radionovela Ana y Gabriel.
Mamá, te guardé esta manzana. Y aquí tengo peras y uvas.
Señor, por Dios, ¿por qué ha hecho esto?
¿No cree que valía la pena?
Se lo agradezco, pero...
Por favor, aquí no. Bien, Julito, me voy.
¿Por qué?
Porque el señor tiene que trabajar. Hasta luego, señor ingeniero. Y gracias.
Espérate, por favor.
Julito.
No importa, señora. Somos amigos. A ver, ¿qué quieres, eh? Mañana te traeré lo prometido y...
Dile a mi mamá lo que me dijiste. Que ella no va a llorar más.
La frente amplia de Gabriel Cartaya enrojece de golpe, mientras vacila sin saber qué decir. Ana Valenti desvía la mirada de este apuesto hombre que tiene ante sí. Durante unos segundos, que parecen siglos, ninguno de los dos se mira ni pronuncia palabra. Pero la ingenuidad del niño no entiende lo que ocurre. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué los dos miran al suelo?
Bien. Hasta mañana, los dos.
¡Espérate!
Es que se me hace tarde. Hasta mañana.
Es un mentiroso.
Hijo, por Dios, no hables así de una persona mayor.
Me dijo que no me preocupara, que él lo iba a arreglar todo y que tú no ibas a llorar más.
Julito, a los desconocidos no se les cuentan nuestras cosas.
Yo lo conozco, dijo que era mi amigo.
Pero lo conoces solo desde ayer. Los niños no hablan las cosas de su casa con nadie. ¿Qué es eso de irle con cuentos a ese señor que es casi un extraño? Usted tendrá todo lo que necesita, porque su madre trabaja y nada más.
Y mi papá también.
Ah, me olvidaba. Sí, eso es. Pero no quiero que tome nada de personas extrañas.
No es malo agarrar las frutas.
Bueno, eso, pero nada más. Y que sea la última vez que me entero de que usted anda contándole los asuntos de su casa y de su madre a alguien extraño. ¿Está claro, Julito?
La inocente expresión se hace adulta. El niño baja la cabeza quedando en silencio. En medio de su mundo de risa y de ilusión, hay una sombra espesa, mantenida, marcándole la frente. Es algo sorprendente para sus pocos años. No obstante, allí está. Ese recuerdo amargo de haber visto llorar a su madre. Y es la razón del llanto a su vez. La imagen del padre que se le hace culpable definitivamente.
Bueno, Julito, a ver, vamos, cuéntame. ¿Vino el médico a verte ya?
Sí.
¿Y qué dijo?
Nada.
Anda, vamos. No puedo estar mucho tiempo contigo porque tengo que ir a la casa a lavar. Anoche trabajé hasta tarde terminando de planchar. Y vengo precisamente de entregar la ropa, hijo.
¿Del barrio El Chico?
Eso es, de allá. Y mira, en cuanto estés bien, podrás acompañarme, ¿sí?
Yo lo conozco, mamá. Él me dijo que era mi amigo. De verdad.
¿Quién?
El ingeniero.
¿Y cómo se llama, hijo?
No sé.
¿Te das cuenta? ¿Lo ves? No podemos ser amigos de alguien de quien no sabemos ni siquiera el nombre. ¿Me comprendes?
Pero es bueno.
Pero es que no quiero repetirte lo que te he dicho. Las cosas nuestras, de nuestra casa, no se hablan con nadie.
¿Y por qué me dijo que venía a devolverme la plata? ¿Por qué, mamá?
Si
Señor.
Sí, dígame.
Está la bolsita con la ropa del niño. El pantalón, la camisa y los zapatos. En realidad no sé si...
Está bien, deme acá. Y gracias, enfermero.
A la orden, señor.
La bolsa es pequeña y no pesa. Gabriel se aleja despacio, sonriendo suavemente. Allá, junto al niño, ha quedado una mujer distinta a todas las demás. Una mujer que sonríe llorando. Y detienen los pasos ante el ascensor. De entrada ha cargado una bolsa pesada. Al marcharse, lleva otra bolsa también. Sin abrirla, sin ver lo que hay adentro, está seguro de que estas ropitas, como los zapatos del niño, son inservibles ya. Con los pensamientos abrazados al mundo de Ana y su hijo, entra en el ascensor, descendiendo ligero hasta la primera planta. Hoy Gabriel no piensa en los planos, ni en aquel proyecto de líneas hermosas que le espera en la ciudad del interior. Piensa en las sonrisas de todos aquellos a quienes ofreciera una fruta, allá, en la fea habitación del hospital donde está Julito. Y tras abandonar el ascensor, se detiene ante la puerta de cristales que da a la calle. Afuera cae una llovizna plomiza. El cielo es grisoso, blanquecino. La gente corre bajo el agua. Pero Gabriel piensa en Ana Valentí.
La esperaré para llevarla a su casa. No creo que hoy prefiera mojarse que aceptarme la invitación.
En el interior de una exclusiva tienda, Lucy Figueroa sonríe complacida ante cada nuevo objeto que mira. Hay un puñado de clientes en todo el establecimiento. Los ojos hermosos de la esposa de Gabriel Cartaya miran lentamente en derredor. No hay una sola en todo este pedazo de la tienda. En una de sus manos tiene una rica pieza. Sin perder la sonrisa ni el aire superior, Lucy Figueroa vuelve a mirar en derredor. Abre cuidadosamente su bolso y deja caer lo ajeno dentro de él.
Entonces, ¿este abrigo de peluche le puede servir?
Señor Levin.
¿Sí?
Señor Levin.
Dígame, María. Con permiso, un momento, señoras.
Por favor, ¿puede venir usted un momento?
¿Qué?
Solamente un momento.
Un momento, señoras. Ya vuelvo. Cuando me vea con un cliente, no vuelva a hacerme esto.
Mire.
¿Qué sucede?
Por favor, mire para el departamento de caballeros, en la esquina donde están los maniquíes.
¿Ah?
Ve una señora con un conjunto blanco y...
Sí. ¿Qué? ¿Le ha dicho que quiere que sea yo quien la atienda?
No. La he visto guardarse la pitillera de oro que estaba de exhibición en su bolso.
No creo. Pero, ¿qué está diciendo? Primero aprenda a conocer a los clientes de esta casa.
Lo juro. Por lo que usted quiera, señor Levin. Yo la vi. La tiene en el bolso.
Mira. Vuelva a su trabajo, María.
Es verdad, señor Levin.
Que vuelva a su trabajo, he dicho. No. Qué ocurrencia, Dios mío.
Y Ana Valenti abandona el ascensor caminando ligera hasta la puerta de salida del hospital. Pero antes de llegar, se detiene al ver la figura apuesta de Gabriel de espaldas mirando hacia la calle. Afuera llueve copiosamente.
Oh, es demasiada casualidad.
Reinicia la marcha de nuevo, desconfiada, pero sonriente al tiempo.
Así que llueve.
Sí, así es. Cuando llegué aquí y vi que llovía, decidí quedarme a esperarla. Quisiera explicarle algo, señora.
Sí, dígame.
Yo soy casado y usted también. Si la invito a ir en mi carro hasta su casa, no intento otra cosa que hacerle menos trabajoso el viaje. Y si he venido a traerle frutas a su hijo, ha sido simplemente porque me simpatiza el muchacho y porque para mí es grato ofrecer una sonrisa a los demás.
Se lo agradezco, señor ingeniero.
No lo haga, puesto que no hay mérito alguno en hacer lo que se desea. Para mí no es sacrificio ni venir a diario a ver a su hijo, ni dejarla ahora en la puerta de su casa.
La calle está rota, ¿recuerda?
Ana sonríe burlona, sin mirarlo. Sus grandes ojos están fijos en el agua que cae en la calle. Y Gabriel, tras mirarla, sonríe.
Sí, es cierto. Está rota. Y ya está el agua conectada, además.
Sí. Y llueve, además, como para que no pueda cumplir con mi tarea.
¿Trabaja usted mucho?
Bueno, todos trabajamos. Unos más y otros menos, pero cuando no se nace rico, pues siempre hay que trabajar.
Así todo se trabaja. Porque todos los capitales necesitan trabajo para que ofrezcan rendimiento.
Sí, es cierto.
Los ojos grandes, de largas pestañas de Ana Valenti, miran el paquete que sostiene Gabriel en una mano. La bolsa es pequeña y arrugada. La mirada de Gabriel va tras la de ella.
Ah, me olvidaba. Es la ropa de su hijo.
¿Cómo?
Me la entregó el enfermero.
Oh, gracias. ¿Y a dónde iba usted con ella?
Bueno, pues no sé. Aunque le confesaré que pensé cambiarla por una nueva. ¿Me lo permitiría usted?
Oh, no sé. No sé qué decirle. No creo.
Para mí no es sacrificio alguno. Gano mucho dinero y usted tiene que trabajar demasiado para ganar unos pesos.
No importa. Cada cual tiene lo que Dios quiere. ¡Oh! Está escampando ya.
Si quiere, acerco el carro.
No. Vamos.
Tras el volante, los ojos negros de Gabriel Cartaya se clavan en el cristal delantero del automóvil. Aún llueve. Cerca de él, Ana guarda silencio. Se siente nerviosa. Se siente culpable de estar aquí, en el auto de un hombre que no es su esposo, que no es Julián. Gabriel, en cambio, piensa ansiosamente, tratando de encontrar el modo de ayudar a esta bella mujer sin recibir el rechazo. Sus pensamientos giran y giran y giran. Necesita encontrar la forma de ofrecerle un descanso a Ana. Y de golpe, sonríe contenido, mordiéndose los labios. Los bellos ojos de Ana no descubren el gesto.
¿Por qué tan seria? ¿Qué la preocupa? Dígame.
La lluvia.
¿Trabaja usted mucho?
Sí. Pero aún no es suficiente. Es la verdad.
¿Quiere usted más trabajo? Si quiere más, solamente tiene que avisarme. Porque precisamente ando necesitando de alguien que haga por mí cierto trabajo.
Si tuviera fuerzas, créame, también rompería calles. Sí, se lo aseguro.
No, no hablo de eso. Se trata de otro tipo de trabajo que...
¿Que yo pueda hacer?
Me haría un gran favor, se lo aseguro.
¿Qué es?
Ya le explicaré en cuanto lleguemos a la esquina. ¿Ve? Ya estamos en la esquina. Y ha regresado usted sana y salva.
Bien, bien. ¿De qué trabajo se trata?
¿Ve esta libreta negra? Aquí anoto los nombres de los hombres que trabajan conmigo y el trabajo que hacen. Los días que trabajan, las horas y el sueldo que ganan. Esto tengo que pasarlo en limpio, como comprenderá. Tengo que colocarlo en unas hojas grandes, todo ordenado. Cada nombre con su sueldo diario y su sueldo semanal, para entregarlo en la oficina de administración y recoger el pago de cada uno.
Oh, señor ingeniero, pero es que yo no puedo hacer eso. Yo no sé hacer eso.
Sí. Yo le enseñaré y le pagaré además.
¿Esperando que deje de llover?
Oh, pero si ya está escampando. Oh, gracias por su gentileza, señor ingeniero.
¡Espere!
¡Espera! ¡Espera, Anita! No hay nada que hacer. Deme el recado si quiere, señor ingeniero.
Gracias, pero se lo daré yo.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.